mañana, 35 minutos. Felipe, ¿qué lecciones deja la suspensión del contrato del túnel de la línea al señor Collins?
Pues, Néstor, es que hay que escoger muy bien los contratistas del Estado. El señor Collins tenía o tiene buen prestigio. Por supuesto, estas son las licitaciones que se hicieron anteriores a las G4, que aparentemente van a funcionar bien. Mm. Esto, si no estoy mal, es la segunda generación de licitaciones en que se cometían un juego de errores, entre otras cosas porque se daban los anticipos. Como en el caso de los Nuri, se los robaban. No estoy hablando de que Collins se los haya robado, estoy diciendo que eso era lo que pasaba. Mm. Y por eso la Agencia Nacional de Infraestructura, en cabeza del doctor Andrade,
ahora casi paga contra entrega, ¿no?
Claro, casi los primeros cuatro años del gobierno de Santos reestructurando todo el tema.
Esa es la primera lección, Felipe. Ese sistema de contratación de llave en mano, te le doy la plata y usted me entrega la obra, yo creo que ese es el gran fracaso de lo que ha pasado con el señor Collins. Pero hay muchas lecciones. El tema de los anticipos, por supuesto, la manera como se ejecuta la obra misma, la manera como se conceden los plazos. El doctor Juan Martín Caicedo fue ministro y es el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Doctor Caicedo Ferrer, buenos días.
Buenos días, Néstor, para usted y para sus oyentes.
¿Cuáles son, en su concepto, doctor Caicedo, las lecciones que deja el episodio de la línea, otra vez sometido a otra prórroga y a otro aplazamiento?
Muchísimas, Néstor. Desde hace muchos años, prácticamente desde el momento en que la administración Uribe toma la decisión de volver a licitar la obra del túnel de la línea, la Cámara advirtió que ese contrato, llave en mano, a través de precio global, para una obra tan compleja, iba a salir mal. O sea, de alguna manera estaba cantado lo que finalmente iba a suceder en infraestructura, Néstor. Lo que comienza mal, termina mal. Este fue un proyecto mal planeado, mal contratado y mal ejecutado. Pero pues lo sabíamos, una obra de una complejidad geológica como la que surge de la construcción del túnel de la línea no se debería haber contratado a través del sistema llave en mano. Esa advertencia se hizo hace muchos años. Recuerden ustedes que en la administración Pastrana también había fracasado la licitación del túnel de la línea. Ahí el problema fue distinto, pues una dificultad de capacidad en materia de garantías para poder licitar la obra. Pero aquí ha habido una cadena de tropiezos. Fracasa la licitación en la administración Pastrana y la primera licitación que abre la administración Uribe también fracasó, porque el presupuesto de la obra era insuficiente, era un presupuesto de unos 600 mil millones de pesos, cuando aquí la ingeniería colombiana calculaba que ese túnel no valdría menos de un billón de pesos. Sí.
Entonces, doctor Caicedo, sí. Porque usted dice mal planeada, mal contratada y mal ejecutada. Me estaban recordando aquí unos oyentes que en una ciudad en Japón, Ricardo, ¿usted cuál se acuerda? Hubo un problema.
En Fukuoka.
¿Hace cuánto? ¿Hace 15 días?
Hace dos o tres semanas. Hubo un daño en una vía urbana.
No, pero se derrumbó la carretera.
Sí, es decir, pero se abrió un hueco. Se abrió un hueco en la mitad de una...
¿Se demoraron
una
cuánto?
Hueco,
¿cuánto tapando?
Un mega hueco.
¿Cuánto se demoraron tapando?
2 días. Y ofrecieron excusas por las demoras.
Hicieron el túnel de Suiza, el famoso puente en Suiza. En todas partes del mundo, doctor Juan Martín, hay obras grandes y chiquitas y aquí no podemos. ¿Por qué?
No, pero sí podemos, sí podemos. Yo creo que hay, dijéramos, ejemplos muy dicientes y muy importantes de los avances que hemos hecho. Por ejemplo, las obras monumentales que está, dijéramos, adelantando la ingeniería colombiana en la vía Bogotá-Villavicencio son obras que
están... No, de acuerdo, hay unas, claro que hay unas que se han hecho, no quiero generalizar. Uh-huh. pero lo de la línea, lo de el deprimido de la 94, se cayó el puente aquí en la calle 104 hace un año,
la doble calzada Bogotá-Girardot,
es decir, ¿qué es lo que nos impide que pase como en todas partes del mundo? Y es que las obras, no la mayoría, sino todas se hacen.
Pero mire, Néstor, usted da en el clavo cuando pone el ejemplo en Bogotá de la obra del deprimido de la calle 94. Es un principio básico de ingeniería. Si las obras no están bien estructuradas, recuerde usted que una ley, la ley 1474, liderada por el vicepresidente Vargas Lleras cuando era ministro del Interior, sugirió que no se volviera a licitar en Colombia ninguna obra mientras no tenga estudios fase 2 de ingeniería. Es decir, que los estudios y los diseños den la garantía de que el presupuesto previsto para la obra es el que realmente permite desarrollarla cabalmente. Los estudios, la planeación, la estructuración de los proyectos es definitiva para garantizar el éxito de los mismos. Entonces, aquí hubo fallas de estructuración, pero además hubo una modalidad de contratación equivocada al asumir la el esquema de llave en mano de precio global, porque de alguna manera pues es implica ese mecanismo de precio global un riesgo mayor para el contratista que ejecuta la obra. De tal manera que ustedes dan el clavo cuando ponen también de presente el ejemplo de del deprimido de la calle 94. Si usted mira la historia de ese proyecto, descubre que fue un proyecto mal planeado, mal estructurado. Más allá de la responsabilidad de los contratistas, lo que tenemos que adquirir en Colombia es la cultura de la preinversión, de buenos estudios y buenos diseños para evitar que a mitad del camino las obras resulten desfinanciadas, fallidas o finalmente sean unas obras de mala calidad. Pero el punto de partida es estructurar adecuadamente los proyectos. Y aquí coincidimos con las declaraciones que dio el director de Invías ayer en relación al túnel de la línea. Estaba cantado lo que iba a suceder porque fue un proyecto mal estructurado.
Doctor Caicedo Ferrer, ya se va a cumplir un siglo, si no es más tiempo, de la construcción en planos y en necesidades del túnel de la línea, porque es seguramente la obra de infraestructura más importante para el desarrollo de Colombia, por todo lo que significa, por el desplazamiento de carga, porque une a Buenaventura con Bogotá y con el centro del país. ¿En qué se falló en esta estructuración? Los ingenieros dicen que no tendría que ser un túnel ni una estructura tan elevada, sino tendría que ser mucho más a nivel de lo que es, por ejemplo, la ciudad de Ibagué o Cajamarca. Hablemos de esas fallas en la estructuración del proyecto.
No, a ver, cuando hablamos de fallas en la estructuración, primero, pues insistimos en que el presupuesto inicialmente era un presupuesto insuficiente. Y es mucho más difícil entender el alcance de la obra cuando usted adopta el mecanismo de contratar con precio global. El implica un riesgo mayor para la persona, para el contratista, para la firma que está ejecutando la obra. Más allá de lo que significa haber hecho el túnel a esa altura, pues por supuesto, en el pasado se planteó un debate sobre la posibilidad de haber hecho un túnel en la base de la cordillera, que seguramente hubiera sido mucho más competitivo. Ese fue un planteamiento y fue una discusión que surgió al interior de la ingeniería colombiana. Pero ya habiéndose contratado el túnel de la línea a esa altura, ese es posiblemente el túnel más alto del mundo, pues tenemos que sacar adelante la obra. Esta obra es estratégica porque mientras no culmine este proyecto, pues tendremos un cuello de botella justamente en el corredor de comercio exterior más importante del país.
¿Quién decidió, doctor Juan Martín, que la obra fuera por arriba y no por abajo?
La administración Uribe, pero no, recordemos...
pero Néstor, eso es un señor que dice, quiero que sea por arriba, o hay un comité, o hay un documento, un grupo de expertos que lo respalden.
No, una decisión de gobierno liderada en aquel entonces por el propio Ministerio de Transporte, pero recuerden ustedes que la decisión de hacer el túnel a esa altura viene desde la administración Pastrana. La administración Pastrana licitó ese proyecto y fracasó por dificultades de capacidad en materia de garantías. Sí, evidentemente, ese es un debate que podría hacerse si queremos mirar un poco la historia de este proyecto. Evidentemente, no, o sea, muchos ingenieros insistieron en la posibilidad. Le voy a contar una anécdota.
Sí, señor.
El exministro Bernardo Garcés Córdoba, ministro de Obras muy reputado y muy conocido del presidente Carlos Lleras Restrepo, sugirió en su momento un túnel en la base de la cordillera. Por supuesto, o sea, hubiera resultado mucho más costoso.
Hace 50 años.
Hace 50 años, pero hubiera resultado, claro, más costoso, pero a la postre...
A la altura de Cajamarca.
Esos costos, dijéramos, hubieran derivado en unos mejores niveles de competitividad de una vía construida en la base de la cordillera. Sí.
¿A quién está recordando un oyente? Otra para el collar de perlas.
Dígame.
¿Sabe cuál? Transmilenio no llega al aeropuerto, por ejemplo. Es decir, entiendo, no quiero ponerlo en problemas porque usted no es el responsable de eso.
No, ni es el ministro, ni es el alcalde, pues, ni tomó la decisión.
Y han sido unas autoridades nacionales, otras autoridades locales. Pero cada cierto tiempo nos enfrentamos, que es lo dramático, a una cantidad de temas que nos llevan a pensar pues que hay algo estructural que está pasando. O es el ADN, o es que no sabemos gerenciar, o hay algo. Pero hay muchas cosas que pasan en Colombia que nos impiden dar el paso pues para hacer lo que hace todo el mundo, que son obras públicas.
Por supuesto, pero por eso estamos repitiendo la necesidad y reiterando la necesidad de que el manejo de estos proyectos no coincida con los ciclos políticos, sino que realmente se puedan planear adecuadamente, así se tome un tiempo importante la planeación y la estructuración de los mismos. Donde estas obras han sido exitosas, las obras, por ejemplo, la construcción de túneles en Suiza, en el centro de Europa, es realmente porque se han hecho unas inversiones muy altas en la estructuración de los proyectos. Aquí tuvimos dos expertos del Banco Interamericano hace apenas una semana en nuestro Congreso de Cartagena, que pusieron de presente la necesidad de que las inversiones en preinversión cumplan un rango entre el 2.5 y el 5% del valor total de los proyectos. En Colombia estábamos acostumbrados a estructurar mal los proyectos y de alguna manera, pues dijéramos, ese es el círculo vicioso que hay que romper, y es hacer mejores inversiones en preinversión para evitar que a mitad del camino los proyectos fracasen.
Sí, doctor Juan Martín Caicedo, pero ¿no llega también el momento de replantearse o de reformular todos estos contratos de llave en mano y de pronto volver al esquema de hacer por separado la licitación del diseño de las obras y la construcción de las mismas?
No, pero en este caso los estaban separados los diseños por un lado y la ejecución de la obra pública por otro, de manera que en este caso esa recomendación que usted sugiere en su pregunta pues estaba resuelta de esa manera. Pero reitero, el caso del túnel de la línea es un ejemplo de cómo no deben hacerse obras estratégicas en Colombia, desde el punto de vista de que estén bien planeadas y de alguna manera bien contratadas. Hemos reiterado una y mil veces la equivocación que se cometió al haber asumido el mecanismo de precio global para la construcción del túnel de la línea. Sí.
Doctor Juan Martín, una pregunta final. El señor Carlos Collins, que se va de la construcción del túnel de la línea porque no hubo nuevo contrato, vendrá un nuevo contratista, y eso dijo el director de Invías, debe demorarse de aquí al 2018. El señor Collins se va, ¿y qué se lleva?
No, pues no, nosotros tendríamos que suponer que va a haber un entendimiento del gobierno con él. Habrá que ver hasta dónde Invías pues tiene claro el hecho de las responsabilidades del contratista, pero pues no se lleva nada distinto.
Me dicen unos expertos que él tiene montado allá, hay unas cosas que le pertenecen a él, entre otras cosas él es proveedor también de los insumos que se consumen allí. ¿El nuevo contratista tendría ese problema, ese obstáculo?
Yo entendería que Invías va a hacer una liquidación de ese contrato y va, dijéramos, a derivar este proceso en que finalmente con el apoyo de Invías pues podamos entender realmente que cuáles de esos equipos quedan en manos del nuevo contratista.
Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer es el presidente de la Cámara de la Infraestructura de Colombia. Muchas gracias. Muy amable, doctor Caicedo.
A usted, Néstor, y a sus oyentes. Mire, igualmente.
Antes de que se me vaya, ¿Carlos Collins es afiliado suyo?
No es afiliado nuestro, no es afiliado, mi querido Néstor.
No está en la Cámara.
Okay.
Porque coincide todo esto con el congreso suyo de la semana pasada, además.
Así es, Néstor.
Bueno, muchas gracias, señor.
A usted igualmente, gracias. Felipe, aquí.